Y luego está el...
Saludos y bienvenidos a Rueda la Naranja, podcast en español dedicado a cubrir las incidencias de la NASL, partiendo de Puerto Rico y su club, el Puerto Rico Fútbol Club, y obviamente somos naranja. Mi nombre es Brian Morales y me acompaña como siempre Fernando Rivera.
Saludos mi gente, estamos hoy aquí, junio 13 del 2017, con otro episodio de Rueda la Naranja como siempre para ustedes.
Episodio 22, como decía mi abuelo, los patitos comiendo arroz.
Y se divertirán. Nada, vamos a estar hablando varias cositas hoy. Obviamente, dentro de ellas, lo que fue el partido que...
Oye, que ese partido huele a azufre.
Ese partido que nos dolió.
Candela.
Contra el San Francisco Delta, la primera vez que esos equipos se miden. Vamos a estar hablando de la selección nacional que estuvieron hoy, martes, jugando en Indonesia, en el amistoso contra la selección de ese país. Vamos a estar hablando de la naranja del juego, que está interesante porque estuvo difícil ver a quién se le íbamos a dar. Vamos a estar hablando también del resumen de la liga y obviamente de los próximos partidos. Vamos a empezar con que la selección de Puerto Rico estuvo jugando un amistoso hoy fecha FIFA en Indonesia contra la selección de Indonesia. ¿Qué estuvo pasando ahí, Brian?
Bueno, se midieron allá ante los indonesios.
En Indonesia. Contra la selección de Indonesia.
De Indonesia, sí. Resulta curioso, para estos que les gusta más o menos el bochinche prejuego, que la selección pues llevó su uniforme regular y pues el uniforme de local de Indonesia es rojo. So, no pudieron utilizar el acostumbrado uniforme blanco y rojo. Así que utilizaron un uniforme alterno azul que lo prepararon allá mismo en Indonesia.
Qué interesante, por eso es que el compañero Randy Torres comentó en algún lado que salimos con un uniforme nuevo de Indonesia.
Ah, sí, un azulito que fíjate, no está tan feo, está bastante bonito y se veían muy bien los muchachos. Cabe destacar que los cuatro puertorriqueños del Puerto Rico FC pues fueron convocados. Ellos son Mike Ramos, Georgie Rivera, Jackie Marrero y por supuesto el gran Héctor El Patrón Ramos.
Mira, diantre.
Él tiene nuevo sobrenombre, ya no es Pito, ahora es El Patrón.
Cabe destacar que no son cuatro puertorriqueños, son tres y medio. Porque May Ramos no es como puertorriqueño.
No, chacho, es igual de puertorriqueño que Marc Anthony, así que yo lo quiero.
Bueno, ese partido acabó 0-0.
¿Pero qué 0-0? Porque oportunidades hubieron.
Ante una fanaticada alta y fuerte, porque fueron como 13.000 personas que habían allí.
Ah, ese estadio estaba lleno, vuelta redonda, y los fanáticos de Indonesia son bastante hardcore.
Se escuchaban cantando por lo menos todo el partido, hasta el minuto 92 creo que acabó.
Yo realmente pues no lo vi con volumen, lo prendí al principio, lo bajé porque la transmisión era en el idioma que hablen ellos.
Sí.
Y, mano, en verdad, me volvía loco.
Yo entendía los nombres de los boricuas. Héctor Ramos.
Pues bueno, la verdad que el portero de Puerto Rico hizo excelente trabajo, atajó bastantes pelotas.
Cody Laurendi,
que de verdad, pues, es un hombre de gran anatomía.
Estaban vacilándose a Cody, chico.
Es un hombre de gran anatomía y tiene un estilito como que extraño, ¿verdad? Para un portero así con la bandita y se veía como que bien
tiene bonachón. Tiene flow.
Sí, no voy a decir que se veía como portero de barrio, como dicen así, que están jugando por ahí, tú sabes, tranquilo.
Pero yo no sé si el tipo es pitcher o quarterback de NFL, porque
la duro.
En una jugada que yo vi, códigos de la ola en el área y hace un saque de mano y la lleva a tres cuartos de cancha del otro lado, increíble. Con la mano.
La verdad que para mí jugó muy bien, no sé, y esto es algo bueno en las selecciones nacionales. Que el portero no se desespera con sus jugadores. Porque acuérdate que cuando el portero ya se conocen y con los defensas, pues mira, ya tienen como que la confianza de decirle, mira, ¿qué pasa? ¿Qué es el otro? Pero si tú estás jugando una selección, tú tienes que darle el espacio a ese defensa que haga su trabajo y más o menos tú llevarlo, pero tienes que tener un poquito más de paciencia porque esos roces no ayudan tampoco a la selección.
Sí, es una selección que no ve cancha hace mucho tiempo y probablemente hayan practicado juntos. Más allá de eso, los cuatro boricuas del PRFC jugaron, aunque Mike Ramos entró tarde en el juego.
Minuto 79, si no me equivoco.
Tremendo partido, aunque no estoy a favor de que ya se haya jugado, pero una vez ya, como eso no se puede controlar.
Ya que estamos allí,
pues hay que apoyar. Un 0-0, yo pensaba que íbamos a perder. y si lo escucharon en el podcast de nuestro compañero Edwin Jusino, yo pensé que íbamos a perder feo, lo único que está lucido.
Eso es así, papá. Es que el conocimiento es grande.
Que dijo que iba a empatar, pues, pero él dijo que iba a empatar 2-2.
Yo le ponía más goles, fíjate. Los de Indonesia tuvieron muchas oportunidades, se les fueron muchos balones por encima del arco.
Mucha gente está diciendo que la defensa de Puerto Rico jugó muy bien. En mi opinión, tuvieron buenas jugadas.
Sí.
Pero no jugaron bien porque Indonesia tuvo demasiadas oportunidades.
Llegó muchas veces y peligrosas, bien peligrosas. Es que también para analizar el partido bien hay que destacar la velocidad del equipo de Indonesia, que realmente son bien rápidos. ¿Sabes? Vamos a hablar que es Jackie Marrero, la velocidad de Jackie Marrero, pero por 11 jugadores. ¿Sabes? Es ridículo, de verdad que son bien rápidos y lo que sí es que no terminan muy bien la jugada porque todas esas pateadas que dieron fueron horrendas. El mismo dirigente, el mismo técnico de ellos estaba que se arrancaba los pelos.
Y lo que no es que el travesaño nos dijo que no.
Uy, papá, pero eso estuvo cerquita.
Pero nada, con eso dejamos a los muchachos, que probablemente saben que los puertorriqueños del PRFC se van a perder el partido próximo del PRFC, que por eso mismo es que no estoy a favor que se lleven a 4 jugadores de un mismo club.
Sí.
Se perdieron el juego contra el Deltas y ese va a ser nuestro próximo tema.
Sí, nosotros no tenemos una comunicación oficial de que no vayan a ir, pero por cuestiones de logística...
Bueno, a mí Alejandro me confirmó que no iban a estar.
Ah, pues bueno. Es que tú sabes que tú estás siempre conectado, papito.
Alejandro me dijo a mí, por lo menos en persona.
Para el que no sepa, Alejandro es director de comunicación del Puerto Rico FC. No estamos hablando de un tipo que le dijo ahí un bochinche pasillo.
No, él me dijo a mí que no iban a estar. Porque...
Ah, no, pero nosotros no estamos conectados ni nada.
¡Dímelo, Mike!
Javi, estamos ready.
Mira,
hablemos de lo
partido.
Que vinimos.
Vamos a hablar del partido.
Oye, yo sé que ustedes siempre quieren escuchar estos podcasts para, ¿verdad? Más o menos investigar qué es lo que tienen que decir los muchachos Rueda Naranja.
Tírame la alineación de Puerto Rico Fútbol Club.
Bueno, el PRFC salió en casa nuevamente con Austin Pack en la portería. Entonces, la línea de defensa teníamos de derecha a izquierda. Tenemos a Rudy Dawson. Entonces, está Fanuel Cavita. Y también teníamos al papá, Ramón Soria. Y en la esquina, pues mira, una mini sorpresa, Kyle Culberston.
Kyle Culberston, que no fue su mejor partido.
Bueno, viene de no jugar bastante.
Por eso. Y en el medio, ¿quién teníamos? Porque teníamos. Te me quedaste en la defensa.
Sí, ¿no? Acuérdate que salimos como un 4-1-4-1. Es decir, que entonces estaba Yuma solito ahí entre medio de la línea ofensiva y la defensa.
Hay una contención.
Hay una contención. Y tenía Walter Ramírez, entonces iba por la izquierda con el número 8. El más odiado, Connor Doyle. Entonces después estaba...
Chico.
Bueno, hay que tirar la pullita. Jordi Quintilla. Y en el otro ladito, pues entonces teníamos a Jairo Puerto. Y entonces al frente... Giuseppe on fire, Gentile.
Oye, tiraste la pullita y voy a salir esto rápido.
Vamos, rápido, dale.
Y después continuamos con el análisis del partido. Trooper, vi el video, me gustó la musiquita de fondo.
Hacho, estuvo bonita.
En el cual tú estás analizando que por qué Connor Doyle no debería estar en el PRFC. Vi tus jugadas que tú dices, en mi opinión, no vi nada fuera de lo normal. En una cuestión de no fui nada fuera de lugar, mejor
pero
dicho.
Pero fuera de lugar para un jugador de División 2.
Claro.
O fuera de lugar para cualquiera.
Bueno, él estaba jugando su juego. En el caso que, por ejemplo, dijiste que le hicieron un turnover, yo vi que se la quitaron por atrás. Él no ve a ese jugador venir, obviamente. El pase le acaba de llegar a los pies. Y después se trató de fajar porque se tiró a buscar el balón. No fue como dijiste que se quedó y no hizo nada después.
Pero es que también los fanáticos tienden a criticar mucho a los jugadores de fútbol porque yoguean. Y eso es algo que a lo mejor...
Lo que no pasa es que yoguear en el fútbol es algo bien importante. Pero tienes que saber cuándo yoguear. Porque yoguear, si tú no yogueas, tú no puedes estar sprinteando 100% de las veces.
Claro.
So, por ejemplo, en el gol que hicieron, en el segundo gol, Sidney Rivera venía yogueando de atrás, del frente en su caso, pero él venía yogueando hacia la defensa. Y el jugador que hizo el gol estaba a 5 pies de él. Ahí es que no puedes yoguear.
Hay un sprint, hubiese salvado.
Un sprint, pero volviendo a lo de Connor Doyle, pienso que estás sobreanalizando a Connor Doyle. Porque yo puedo hacer un video similar de todos los jugadores del PRFC y en todos voy a encontrar un error como los que señalaste. Que en mi opinión no fueron errores. A pesar de uno o dos. Y que él esté atrás y no esté en el medio en su posición, probablemente es que Marco le está dando unas órdenes. Porque en la formación que por lo menos salimos, que Connor Doyle está en la segunda línea, o sea, está en el... Jugamos
4-1-4-1.
Él está en el segundo 4, o sea, él está en la línea de 4 de atacante. Uh-huh. Obviamente ahí no va a haber una línea 100% de las veces. Y en el fútbol hay una formación, pero tú no ves 4 personas ahí paradas en línea, menos en la defensa.
No, y que no van portería a portería, sino a veces se rotan. Entonces tú ves la línea en diagonal y es que pues hacen su línea, pero que está en diagonal jugando a favor del balón.
Claro. Y me gusta el análisis que hiciste porque estamos aquí en el debate y Trooper, no lo cojas mal, de verdad. No estoy de acuerdo con la forma en que estás analizando a Doyle.
No estás de acuerdo con lo que estás diciendo con Doyle, sé, claro.
Claro, porque en mi opinión no es que Doyle sea el mejor jugador. Lo que pasa es que en el PRFC, si vamos a entonces analizar de la forma que ustedes están analizando, y digo ustedes porque hay varias gente haciendo lo mismo, a Doyle, tendríamos que votar a 20 jugadores.
Bueno, tú dices que a lo mejor no es el mejor jugador de Puerto Rico FC. Para Tyler Rudy, sí.
Sí, pero para Tyler Rudy el mejor entrenador era Adrian Whitbread. Y, o sea, lo que te quiero decir es que ¿quién entonces va a reemplazar a Connor Doyle? Ese es el problema. Porque esto es un juego de ajedrez. Y las fichas, o sea, tú no puedes coger un peón y ponerlo en un lugar de un caballo. O sea, hay un orden y hay unas formas en que el Marco Vélez está viendo estas formaciones. Y si Marco le está dando unas instrucciones a Connor Doyle, la parte de la formación no la sabemos. Por eso lo molesta retenido atrás. Brian hizo un buen comentario que es que Connor Doyle le da bien de afuera. So, si Connor Doyle le da bien de afuera, a lo mejor es lo que está esperando.
El remate.
Es el remate. Que para mí no está mal. Volvemos, tenemos a Puerto. Tenemos a Gentile. Tenemos a Ramírez, que sí pueden hacer un ataque frontal. Y dejar a Connor Doyle un poco más retrasado.
Lo que pasa es que sí que Connor Doyle, cuando tú lo tratas, no vamos a decir comparar per se, pero si lo comparamos con alguien que esté más o menos en su posición, Connor Doyle tiene como que muy pocos toques para el juego. ¿Verdad? Comparemos entonces a Connor Doyle con
Quintilla, que podríamos comparar.
Está más o menos en otro lado. Connor Doyle tiene en 61 minutos 22 toques. Quintilla, entonces, en 90 tiene 71. Pues Quintilla tiró 3 veces. Connor Doyle solamente tiró una a la portería. Esos son los tipos de comparaciones que hacen los fanáticos que yo los
entiendo.
Bueno,
pero eso no lo hacen los fanáticos. Eso lo vemos nosotros aquí porque los fanáticos no me dicen a mí nunca Quintilla la tocó 10 veces más que Connor Doyle.
O sea, yo los entiendo.
Yo los entiendo porque en un principio ustedes pensaban que Connor Doyle no estaba jugando bien, pero el equipo no estaba jugando bien. Y entonces la gente busca a quién culpar. Uh-huh. Pero Connor Doyle ha venido mejorando su juego y bastante. O sea, por eso es que en mi opinión no hay quien ahora mismo sea suplente de Connor Doyle.
Pero Connor Doyle intentó 15 pases. De esos 15 pases solamente hizo 13. Quintilla hizo 47, intentó 47 e hizo 36.
Pero Quintilla es un jugador mucho más activo.
Eso es lo que mismo que le están criticando a Connor Doyle.
Pero Connor Doyle está haciendo su trabajo también, porque los dos no pueden... Si los dos tocaran la bola 60 veces, la posesión sería 100%.
Uno de los dos tiene que tenerla.
Claro. O sea, y tenemos aquí a Yuma Contención, que también está haciendo su trabajo en el medio campo. Uh-huh. Probablemente, y esto es lo que yo creo, que la próxima vez que tengan la oportunidad de entrevistar a Marco Vélez, o si no es Marco, en otra oportunidad, quien sea que pueda entrevistar, le voy a preguntar si el deber de Connor Doyle en la cancha es más defensivo que ofensivo, que puede ser un factor. Lo están dejando desde más afuera para rematar. Quintilla, Yuma, tienes tanta gente en el campo ahora mismo que, o sea, tú no puedes esperar que Connor Doyle la toque igual de veces que ellos.
Yo pienso que Connor Doyle es una pieza que hace falta para que engrane el equipo. Tal vez no tanto su actividad, pero ese toquecito que él da y se la pone en la esquina a Walter Ramírez.
Que Trooper dice que habían dos jugadores en el mismo lugar, que porque se la pasó. Uh-huh. Trooper se la tiene que pasar.
Ese es el tiro de juego, ¿no?
Ese, independientemente hayan dos jugadores ahí, Connor Doyle no ve eso. Connor Doyle ve a alguien solo y se la pasa de ese lado. Uh-huh. Para el cambio de juego. Si hay dos jugadores en el mismo lugar, no es culpa de él. Es culpa de esos dos jugadores que están ahí enganchados uno con el otro. Y en todo caso, la vez que dices que cuando él va para atrás y después de perder el balón lo encontramos en la línea defensiva, Para mí eso está extremadamente bueno, porque si él perdió el balón, quiere decir que él corrió desde allá hacia la línea defensiva pensando que ellos podían hacer un ataque porque le quitaron el balón. Y para mí eso no está mal. Él no es el tipo de delantero de una estrella, de los que tiran el balón al ataque y si se la quitan, vuelven caminando para atrás.
Eso es lo que esperábamos.
Sí, esperábamos una estrella, pero no lo es. Y lo sabíamos desde dos juegos ya.
Bueno, pero es que también hay el factor psicológico, Fernando. ¿A Conor Doyle le gustará jugar con Puerto Rico FC?
No se sabe.
¿A Conor Doyle realmente está enamorado del equipo?
Mira, yo soy bien honesto. Estos jugadores lo que están cobrando es porquería. Y sacarlos de sus casas a jugar en una isla debe ser difícil. Y no muchos les encanta. Imagínate tú un Vehement que no ha visto cancha en cuánto tiempo. Y está aquí cobrando cuánto. Él no puede estar cobrando más de 3,000 pesos. O sea, él debe estar cobrando...
Lo que sea.
Mínimo. Y entonces puede desmotivarse cualquiera. Muchos de estos lo hacen porque no tienen otra opción. No hay otro club que los quiera ahora mismo. Pero pues... que tenemos y...
Eso no es excusa, porque cuando vemos el juego, Aeropuerto está jugando como si esto fuera Pachuca.
Porque Aeropuerto es una persona de alta edad ya y no tiene muchas oportunidades. Está aprovechando lo que tiene a ver si otro club se lo ficha. Otra cosa es que Aeropuerto, obviamente, debe ser uno de los más que cobra. Seleccionado de Honduras, tiene experiencia, debe ser uno de los que está más altito.
Y anota y corre.
Lo que puede esperar Jairo es que se lo lleven para MLS. Pero por eso es que él está tratando de hacer eso. Él está tratando de jugar brutal. Ahora mismo, yo soy bien honesto, no hay ningún jugador, y te lo digo por la mentalidad deportista, que quiera el resto de su carrera terminarla en Puerto Rico FC. Porque es un club nuevo. No se sabe si va a estar aquí en el futuro. No está jugando bien.
Por ello, somos segunda división.
Por eso. Pero es lo que tenemos. Hay que el factor psicológico, como tú dices, afecta.
Sí, entonces, para entonces ir más adelantándonos más en el juego per se, vamos a hablar de los San Francisco Delta, cómo salieron. Estos gente tienen un par de apellidos como europeos, así que voy a hacer lo mejor que pueda. El portero se llama Remote.
Yo te lo doy fácil. Cerdo 1, Cerdo 2, Cerdo 3, y así sucesivamente hasta que llegues al último, Cerdo 11.
Tranquilo, que todavía estamos en el minuto 0 y la cerdería fue en el 17.
Y a los árbitros, Cerdo 1, 2, 3 y 4.
Cerdo central, línea, Cerdo. Sí.
Y el de la mesa también.
Cerdo de mesa. Raymond Pacer en la portería, Rainer Ferreira, ¿cómo es Kenny? Taiza. Patrick Hopkins.
Ese es mi pana, Kenny. Kenny es mi pana.
Ese es el puerco número 1.
Sí, ese es el puerco que va el primero en Navidad.
El primero. Jackson, que es bastante bueno también. Christian Portilla, Kyle Becker, que nos inyectó dos. Tyler Gibson, Thomas Heyman, Maxim Tissot y Michael Stephens.
Bueno, ahí tienen al corillo de... se activó aquí la música, un party.
Sí, no, tú sabes cómo es, que sabes que nosotros siempre ponemos los teléfonos a vibrar y a mí se me olvidó esta vez, pero bueno, nada, el que me está llamando, que me llame después.
Bueno, como ustedes saben, el San Francisco Delta salió jugando un juego bastante parejo al del PRFC hasta que sucedió algo.
Bueno, yo diría... que en un encontronazo.
Es una jugada peligrosa, porque es peligrosa la Rudy red. Viene por abajo y el jugador viene por arriba.
Y no creo que fue intencionalmente
claro
peligrosa.
Claro que no.
Pero sí Tyler Rudy Dawson consigue un cantazo en la cabeza con la rodilla, aparentemente, ¿no?
Sí, él sintió... Aparentemente el dolor de él fue suficiente para quedarse 2 minutos en el campo. Rudy Dawson no es de quedarse en el campo tirado, es un fajón.
Sí, porque en otro caso sería la culpa de él.
Por eso, él ha sido de los jugadores que se levanta y se soba después.
Y hablemos por qué sería la culpa de él. Porque tras que se queda los 2 minutos menos, fueron menos de 2 minutos, ¿verdad? No fue tanto tiempo.
Fue como 1 minuto y medio.
Es que nosotros desde, ¿verdad? Desde las gradas Se ve como si pasara un montón de tiempo. Porque
es que pasa un montón de tiempo.
Lo estamos gritando.
Así sea medio minuto, eso es un montón de tiempo.
Sí, sí. Para que el árbitro se dé cuenta de que hay un jugador en el piso.
El árbitro y los jugadores del Delta. Que hay varias cosas. Hay varias cosas. Primero, pongamos que en las redes la gente estaba hablando que era culpa de Yuma. Porque aquí el boricua le encanta echarle la culpa a los mismos boricuas. Yo no entiendo estos fanáticos que son fanáticos del fútbol y lo primero que hacen es siempre echarle la culpa a los locales, porque los locales no saben de fútbol. Uh-huh. Pues les cuento que Yuma, primera división de España jugó con el Rayo KC y ahora juega con el PRFC, sabe de fútbol.
Algo tiene que saber.
Y sabe lo que es un fair play. Él vio a Rudy Dawson en el piso, pero él lo acababa de ver instantáneamente. La jugada acababa de pasar. Él no sabe si Rudy Dawson se va a quedar en el piso tirado. Uh-huh. Él acaba de ver el deslice y Rudy Dawson caerse. So, ¿cuál es el instinto de un jugador? Coger el balón e intentar ir para adelante. Porque él piensa que Rudy Dawson se va a parar inmediatamente. Uh-huh. Eso no sucede.
Como hace siempre.
Claro, eso no sucede. El Delta coge el control del balón. Y básicamente, como dicen los comentaristas, jugaron alrededor de Rudy Dawson en el piso.
Sí, Dice, uh-huh, que es el autor del gol, del gol más lechonazo que hemos visto en los últimos juegos. Es más, desde que Puerto Rico FC existe, no ha habido algo así tan feo. Bueno, sí ha habido algunas cosas que son más fuertes, pero no tan feo como eso. Porque es que, Marcos Santos se nos acercó. Marcos Santos, dirigente de San Francisco.
Primero estaba un poquito asustado, pero después
bueno,
mira,
es
después
que
mira.
La verdad es que la barra naranja estaba, no naranja, estaba roja, de lo colorado que estaba todo el mundo ahí metiendo presión y poniendo las cosas como son.
Sí, es que estábamos molestos.
Y entonces pues Marcos Santos se nos acerca y nos dice, mira, es que no lo vimos. Y entonces el no verlo es un poquito tramposo. Y no estoy diciendo que sean tramposos ellos, sino que es un poquito... Te estás jugando una carta como que muy muy básica, mano.
Sí,
porque realmente el tipo no es que le pasa por al lado corriendo, que se gira y no lo ve. El tipo está viéndolo. Y el tipo para.
Y lo mira.
Lo mira y tira. O sea, él sabe lo que estaba haciendo y de verdad fue una asquerosidad. Y más asqueroso fue que en la foto oficial del partido cortan, cropean, quitan a Rudy Dawson del piso y ponen al hombre pateando como si estuviese libre.
Sí.
¡Wow! ¡Qué creador de espacios! ¡Qué clase Messi!
Sí, tremenda jugada, inclusive.
¡Wow! Dios mío, Neymar le dice.
No, en los highlights, aparte el de Bein Sports, si le ponen el audio, el comentarista lo dice. Él dice, hay un jugador en el piso y están jugando alrededor de él.
Sí.
Y aquí la culpa, además de los Delta, no es de Yuma, no es de Dawson. No es de las estupideces que leí en Facebook de aquí se tiene que jugar fútbol duro, que si te da un cantazo te levantas, que si nada. Esto en cualquier otra liga es un protocolo para una contusión. Lo tienen que sacar del juego, verificarlo si está bien para volver a entrar. Porque un cantazo en la cabeza, por más mínimo que sea,
es peligroso. Así que la culpa cae.
Es del árbitro y del Delta.
Señor
punto.
Sandy Vázquez. Si no me equivoco, creo que es de Dominicana.
Sí, los árbitros vinieron de República Dominicana.
Los árbitros vinieron de allá, de la isla hermana de Dominicana. Y Sandy, se te pasó ahí, se te fue la guagua, porque en otro caso, un poquito más adelante en el juego, creo que ya fue como para el 70 por allá arriba, se cayó uno del Delta.
Y lo pitó.
Ni 3 segundos se tardó.
Ese es el problema, entonces...
Entonces, ahí es que uno dice, ¿serán que están en verdad están influenciados para un lado o para el otro?
Es que desde los tiempos de que se juega fútbol profesional en la isla, que las selecciones juegan aquí, siempre los malditos árbitros caribeños le pitan en contra a Puerto Rico, porque Puerto Rico es la isla linda de los gringos del Caribe.
Entonces, ¿tú crees que es algo personal?
Yo creo que realmente
cultural, mejor dicho.
Árbitros tienen miedo a pitar a favor de Puerto Rico porque los van a tiñar de que están pitando a favor del Caribe.
Pero es que esa lógica a mí se me hace un poquito floja, porque los americanos pitarían entonces a favor de quién.
Los americanos están jugando contra americanos. No puedes pitarle en contra. O sea, ¿tú me entiendes? O sea, ahí están jugando americanos contra americanos. Sí. Cuando están jugando aquí, y aquí hay americanos en nuestro equipo, pero no se percibe como un equipo de Estados Unidos. Se percibe como el equipo que está en una isla del Caribe.
Para los de afuera, para los de aquí es como que son americanos.
Sí, porque los boricuas sabemos que es un equipo de gringos. La mayoría son gringos, aunque tenemos bastante que hablan español. No me digo...
Y más con Marco.
Gringo, no me refiero a gringo de Estados Unidos. Gringo de extranjero, mejor dicho.
Sí, gringo es, o sea, verdad, es una no palabra un equipo, que no debería usar. Pero
por eso, esto es un equipo de extranjeros, no un equipo de locales. Solamente hay 4 locales en un plantel de 25.
Y gracias a Dios.
Por eso. Yo no quiero más.
Yo no quiero más.
Porque esa es otra cosa, que en las redes se vuelven locos aquí la gente. ¿Por qué no hay más boricua? ¿Por qué no hay más boricua? Porque cuando llega la selección y llega una fecha FIFA, se vacía el equipo.
Ahora mismo tenemos menos 4 en el plantel, sí, por 2 partidos, cuando el equipo está cuando más nos necesita. O sea, cuando podíamos tener algún tipo de ¿verdad? De girar la temporada, obtuvimos una derrota después de haber conseguido nuestra primera victoria.
Oye, y el primer partido contra un equipo, o sea, es la historia. Está jugando la primera vez contra San Francisco Delta, deberíamos tener power.
¿Y por qué? ¿Por qué no lo habrán dejado 2 jugadores por lo menos el Puerto Rico?
Hermano, yo te soy bien honesto, eso fue un tema que hablamos antes y lo estamos hablando ahora. Hay palabras en la calle que dice que el PRFC trató de que se llevaran a Georgie y a Mike. E inclusive también hablaron si no era Georgie, que se llevaran a Jackie. Y era a Georgie. Pero la federación no quiere bregar. Punto, no quiere bregar.
O a lo mejor será el profe Cantarero.
Es que el profe hace la lista, la federación obedece, pero la federación le puede decir al profe no y ya. O sea, ella es un empleado de él. O sea, de él me refiero a Labrador.
Habrá que ver si le pagan, ajá.
Esa es otra. Y exacto, ese es el punto. O sea, puede haber la lista de 30 jugadores y la federación hace la evaluación. Y si el PRFC, siendo el único equipo legítimo profesional en la isla, le dice a la federación, te voy a dar 2 jugadores, si me llevan los 4, tengo un partido importante esta semana, se me pierden también el partido de la próxima semana, que es en New York.
Viernes,
porque si fuera sábado lo mejor, y si fuera en Puerto Rico, pues van a jugar, porque ellos llegan aquí jueves.
Sí, pero que también tú tienes que ver la aclimatación.
Exactamente.
Son 11 horas de diferencia.
Pero que pueden jugar por lo menos 15 minutos, 20 minutos y después sustitución o whatever.
Es un vuelo de 13 horas.
Entonces, los está sacando por 2 semanas de su liga profesional a jugadores como George y Jackie, que necesitan minutos profesionales para ver si en otro equipo los pueden coger. Porque ellos sí están en Puerto Rico FC ahora mismo. Pero no es que están seguros. Ellos dependen de su desempeño en el club para estar en este nivel.
Yo a Georgie yo lo quiero ver en MLS.
Pues, y él tiene el potencial, pero tiene que ver el minuto. Y ahora, cuando estaba empezando a ver el minuto, es que te lo llevas para Indonesia y se pierde 2 partidos de la temporada de primavera.
Y la verdad que 2 partidos importantísimos. Uno con pues como tú dices, equipo inaugural, el San Francisco Delta, y otro con nuestro mal llamado archirreco de contra enemigos, que al principio trataron de empujar esa ¿cómo se dice?
Rivalidad.
Esa rivalidad, y como que no está el
sí,
tío.
Sí, porque el club trató de hacer como que este clásico, no clásico, es como que un derby. Uh-huh. De como que decirle el New York Combo versus PRFC es como que la rivalidad.
Y al principio no pegó.
No pegó.
Fue como chicle seco.
Inclusive nos vacilaron en el New York. Sí. Porque dijeron, no, ni siquiera hemos jugado y ya está dando la rivalidad.
¿Qué demencia es esa?
Llegó el partido donde a Guerra le dieron 2 tiros, un francotirador del
A Juan Guerra se le desconectó el cuerpo de la espina dorsal y se cayó con una cucaracha.
O sea, había un tipo trepado en la estrella. Eso, Coney Island, eso es como allá hay un parque de diversiones. Y hay una estrella, ¿verdad? Había un tipo allá arriba y le pegó un tiro al estadio y dio 3 vueltas, un trompo, podó la grama, whatever.
Yo le pregunté a uno de allí y me dijo que lo que pasa era que Yuma tenía estática. Cuando
sí,
lo
sí.
tocó, ¡ay! Y, ¿qué es esto?
Pues, y entonces ahí en Twitter... Yo me activé, Brian se activó y empezamos a tirarle a los fanáticos del Cosmo.
Uy, hablando de Twitter, hay una gente nueva por ahí que está cargando.
Sí.
Muchacho. Pero eso lo hablamos después.
Y entonces, como que ahora sí hay una rivalidad, no entre los clubes, sino entre los fanáticos del Cosmo contra los de PRFC. Que PRFC, la Barra Naranja, ya hay integrantes que compraron pasajes para en octubre.
No en este juego ahora, no, pero para
en octubre, otro. En octubre.
Y yo creo que nosotros también hay posibilidad de que vayamos. Si usted tiene algún negocio relacionado al fútbol, puede auspiciar a Rueda Naranja para ese viaje, porque va a quedar bien brutal.
Así.
Así que se puede comunicar con nosotros a rln@ruedanaranja.com.
Ahí tienen. Ya saben que cualquier cosita que sea, los vamos a poner en alto allá en Nueva York.
En Nueva York. Así que ya saben, estoy tirando la pullita. Si conoces a alguien que quiera, güey, ya tú sabes, en un hospicio, ahí estamos ready para eso.
Aparte a eso, yo creo que nos desviamos un poquito del partido, pero había que hacerlo, porque es que estamos como en el rant mode.
Sí, sí, hay que hablar de todo.
Estamos soltando el steam, volvemos al partido. Gol, y ese gol fue temprano, relativamente, ¿verdad?
17.
En el minuto 17, y de ahí cambió todo, porque el PRFC, aparte que la fanaticada ya estaba molesta y se percibía...
Y eran muchos.
Bajamos el nivel. Nosotros bajamos, digo yo, bajamos en la barra naranja, bajamos el nivel. Y el PRFC también bajó el nivel de juego. Y de ahí para adelante, lo que fue, en verdad, fue triste.
Sí, bueno, entonces, un poquito más adelante, Kyle Becker nos metió un golazo que realmente, pues, para mí fue un golazo. La puso, ¿cómo es? El poste adentro de Austin Park.
Y ¿tú crees que fue un golazo o fue...? Y yo sé que tú estás diciendo esto a propósito, para que yo te saliera de atrás para adelante, diciéndote que Austin Park la pudo haber parado, pero...
Es que lo que pasa es, Fernando, que cuando tú ves el gol, tú dices...
No, fue un gol de él, sí.
No podía meterle con otro lado. La metió en el hueco más pequeño que había y es una irresponsabilidad total de
gente. En esa parte, creo que era Yumar que lo estaba marcando, si no me equivoco.
No hizo tan mal trabajo.
Pero se quedó un poquito parado y él se aprovechó y cortó para la izquierda y zumbó.
Sí, y Yuma lo que hizo fue bloquear con el cuerpo, que ni la tocó, pero...
Nada,
porque
sí.
Porque la bola no iba para arriba, iba para
abajo. No fue un mal gol, yo lo vi, o sea, lo vimos en persona, y la bola fue rápida. Pero Pac la pudo haber parado.
Se metió donde no cabía.
Pac la pudo haber parado.
Yo creo que si se quedaba parado y le daba con la pierna, podía sacar.
Yo creo que sí, si no trataba de brincar, eso es lo que se le enseña a los porteros también. Es como que estirar la pierna.
Claro, como... trataste de caer y en lo que caía la bola te pasó por abajo.
Es que eso fue lo que pasó.
Uh-huh, literal.
No sé si en el estilo, no sé si han visto, mi gente, el estilo de portero de un indoor soccer, hacen más atajada con las piernas que con las mismas manos, porque es un juego más rápido. Y en ese caso, eso se le enseña a los porteros, que hay veces que tú vas a ir más rápido con tu misma pierna y es como que hacer un split.
O a lo mejor tirarte arrodillado o algún tipo de...
Hay muchos factores. Nada, pudieron haberlo parado.
Muchas técnicas que ninguna utilizó, pero...
Sí. pudo haber atajado el balón. No es culpa del full.
Pero hay que darse a la Becker que vio el hueco y la tiró.
Que, por cierto, hizo un doblete. Parece que viene más adelante. Antes de eso, el nuestro Jairo Puerto, el correcamino Puerto...
Pip, pip.
Se aprovecha de un error de la defensa... Y como él es rápido y es un hustler, chacho, coge el balón y la pone donde sí, no la podía parar nadie.
Sí, y de verdad que fue un bonito, con la derecha la puso en la izquierda y fue brutal, de verdad. Me encantó ese gol. No tan solo porque ya no está demostrando qué es lo que puede hacer Puerto, porque los dos goles de Puerto hasta ahora han sido goles duros, con buen toque, bien puesto y sorprendente para un
convincente de que eso es lo que él quería hacer y salió como él quería que saliera.
Exacto, ahí Puerto ve la jugada, ve que se le escapa un poco el balón, arranca pegadito al piso, tú sabes, como los carros de dragueo,
como los correcaminos,
bien pegadito, sabes, cortando el viento, y de verdad que fue excelente lo que hizo Jairo Puerto ahí. Y cuando metió ese gol, lo que se sintió fue la algarabía de los 4.679 que estaban allí.
¿Eso es así?
Y de esos 4.000, 3.000 niños se llevaron balones.
Oye, yo no sé cuánto asiento hay en la sección 15, pero estaban completos llenos.
Sí, yo creo
sold out. La sección 15 estaba sold out.
Yo creo que hay de 90 a 100 asientos allí. Y
le damos las gracias a todos los que fueron, porque de verdad que se pasó bien dentro de todo.
Y que estuvo bien chévere. Y eso me gustó mucho, que la gente llevó sus propios instrumentos. Está chévere. Oye, para el próximo juego, que es un mes, traigan, todo el mundo lleve panderetas.
La única queja que tengo, Corillo, y no es que yo lo hago a propósito, es que el nivel de juego que nosotros vemos es mucho más intenso que lo que ve la mayoría de la gente. En esa área hay un banner y vamos a hablar malo y vamos a gritarle estupideces y vamos a hacer ruido y vamos a prender humo. Hay dos juegos corridos ya que se quejaron por el humo y ahí se quejaron el juego pasado porque hablamos malo. Lamentablemente hay un disclaimer que si vas a comprar el ticket en esa área, por favor sean conscientes de que se va a hablar malo y no es de mala forma. Si hay niños, perdonen, es que lo hacemos sin darnos cuenta.
Pero es que yo no sé, la gente también a veces es un poquito tan sensitiva.
Sí, mano, porque sabemos que estamos viendo un partido de fútbol y si van a otro país y tú te metes en el supporters área,
vas a salir acuchillado.
Mínimo coges un puño. Mínimo.
Mínimo.
Mínimo te caes dos veces.
Y quéjate.
Sí. Porque se quedaron con la seguridad y no lo digo de mala forma, vuelvo y digo.
Sí, no lo decimos para que...
La seguridad simplemente venía donde nosotros y decirnos que se quejaron porque no pueden hacer nada porque hay un banner pegado atrás de la sección 15 que dice... Que van a haber palabras malas, que la gente va a estar de pie y que va a haber ruido.
Oye, tampoco es que eso es un degenere allí, que está todo el mundo ahí hablando.
Eso es familiar.
Mal,
lo que pasa es que hay veces que se salen palabras malas, hay veces que los árbitros se merecen que le digamos palabras malas, y lamentablemente, y Fernando Rivera, y disculpen, esto no es Rueda la Naranja, Fernando Rivera, y a veces se sale de los cabales y le dice a los árbitros lo que tiene que decirle.
De los más alcohol en la barra naranja, pues tenemos que decir que Fernando Rivera... Que, ¿verdad? Si contamos lo que hizo en el juego, estamos en otro podcast, pero...
Se puede hablar al final un poquito, pero... Nada, seguimos con el partido
Se defendió el equipo como buenos hinchas, así que en esa parte yo le doy las felicidades
si
y las gracias.
Todo lo que pasó luego del partido, estamos aquí un podcast completo y tiene que venir la Coma y tiene que venir Héctor el Travieso y tiene que venir Héctor Iño y tiene que venir Trooper.
Y por eso es que, ¿verdad? Le pedimos ciertas disculpas a la gente porque no hubo Tailgate Show, pero fue por ese tipo de situaciones que, de verdad, están las que podemos contar, están las que no podemos contar y por ahí para abajo sucedieron un millón de cosas más.
Empieza con esto cuando Puerto mete el gol porque sentimos que viene por ahí la remontada y vamos a empatar por lo menos y no vamos a perder. Y después viene el autor del primer gol, del segundo gol de ellos.
Antes de eso, nosotros anotamos uno y nos lo anularon por un fuera de lugar.
Sí. ¿Has tenido la oportunidad de ver la jugada?
De verdad que no, porque para quejarme aquí ante todo el mundo y todos los que nos escuchan, cuando transmiten los juegos por Bein Sports...
No se puede playback.
No tengo playback y eso me revienta
el
alma.
¿Tú tienes DVR?
Lo tengo en el DVR, pero no lo puedo como que transmitir a la computadora y qué sé yo. Nada, son cosas técnicas mías. Pero sí, o sea, no he podido analizarlo al detalle, pero esa jugada...
Esa jugada fue controversial y creó... Que expulsaran a uno del equipo técnico de no del equipo técnico, pero sino del equipo de PRFC.
Del staff.
Que lo expulsaran porque es que realmente no se vio fuera de lugar desde las gradas. Y ellos estaban de al lado. O sea, ellos tampoco
están
lo vieron.
Por el sideline.
Por eso, no lo vieron fuera de lugar. Y realmente se añade al factor de que estaban pitando completamente a favor del Delta. Porque se vio en la jugada... de Dawson y se vio cuando el árbitro para la jugada cuando hay un jugador del Delta en el piso. El arbitraje estuvo bien fuera de lugar si eres del PRFC.
Tú sabes que como yo te digo, yo para los árbitros es bien raro que los critique. Porque yo cierta manera se las doy. Si se equivocaron, se equivocaron. Es parte del juego. Y para mí es cierta manera, como cierta parte de la magia del fútbol. Yo espero... Que los árbitros se equivoquen, ¿sabes? Y ese factor para mí es algo que, pues, es válido.
¿Tú sabes cuál es el problema? Que los árbitros saben cuando se equivocan. Se dan cuenta.
Claro. Y lo rectifican a veces.
Y lo rectifican. Y la forma de rectificar la equivocada del primer tiempo, del fair play, era...
Dejando de ir a la otra ahí.
No. Era ese fuera de lugar, no cantarlo. El árbitro central tiene la potestad de decirle al lineal, anularlo. No fue fuera de lugar. Fue gol. Y ya.
Y entonces, uno por uno.
Uno por uno, ojo por ojo, diente por diente, como le quieras llamar.
Y está
empatado. Y hubiéramos perdido como quiera porque nos echaron un clase de gol.
Porque ve que el papá, no sabe, ve que él no le tiene miedo a las distancias y tiró como de cuántos pies.
Bueno, fuera del área y todo, le dio bien y la puso imparable para Austin Pack. Que lamentablemente había tenido un clean sheet. En este juego no pudo salir igual, pero...
Y vuelve a coger tres goles.
Aquí está el problema de PRFC. Nosotros hacemos goles, pero cogemos más. Y aquí está, o sea... Claramente somos de los equipos que más goles hacía hasta estas últimas dos salidas. Pero somos el equipo que más goles coge.
Y la verdad que... Dentro de todo, el Puerto Rico FC sigue jugando juegos con muchos goles. O sea, el Puerto Rico FC creo que cuando lo dejaron en cero una vez o dos veces solamente, siempre ha anotado. Y como te digo, esta vez anotó dos veces, lo que pasa es que no lo anularon. Y yo creo que el partido, al número, el partido cuando tú lo miras y lo ves no se vio como que Puerto Rico FC estaba tan cerca al San Francisco Delta. Ellos no jugaron.
Pero... te tengo el número aquí, que es lo que iba a hablar ahora. Uh-huh. El Puerto Rico FC, en los cuanto al tiros, uh-huh, tuvo 12 y el San Francisco Delta tuvo 8. Tuvimos más tiros que el Delta, pero aquí viene el detalle. Tiros en portería solamente tuvimos 3. Esos 12.
¿Y cuánto tuvieron ellos?
Tuvieron 7 de los 8 que hicieron.
Súper preciso.
Y exacto. O sea, que eso viene entonces ahora el porcentaje. Puerto Rico FC tuvo 33.3% de puntería. Y el San Francisco Delta tuvo una puntería absurda de 87.5%.
Eso es casi lo que sacó la estadidad en el plebiscito.
Yo creo que con eso me pasé yo la clase ahí raspado del trimestre pasado. Pero, pues, No, ahí es que está el problema. Tuvimos tiros.
Posesión. Tuvimos tiros y la posesión. Tuvimos 61% la posesión versus un 39%. Que en cierta manera uno puede traducir posesión por dominar el partido, pero en este caso no era así. Ellos jugaron con nosotros en vez de nosotros jugar con ellos.
Posesión, yo veo algo nuevo. Y yo veo la palabra posesión y al lado veo entre paréntesis a Marco Vélez. Desde que Marco Vélez entró a cancha, o sea, eso es un relativamente. Uh-huh. La posesión, no sé si has visto el PRFC tratando de crear jugadas. No se ven como los locos que éramos antes, un fútbol de calle, que cogíamos el balón en la defensa y la explotamos. Muchas veces, gracias a Cristiano Díaz, que hace eso mucho, porque no tiene, para mí Cristiano Díaz no tiene la habilidad de salir jugando con el pie. Simplemente es un buen defensa, pero no tiene la habilidad de salir jugando con el pie. Y ahora hay jugadores que yo creo que están creando ese tipo de jugadas. También se debe a que Yuma está de contención. Esos defensas tienen a quien darle la bola y Yuma lo distribuye.
Y de capitán.
Pero, nada. Marco Vélez no ha hecho un mal trabajo. Lamentablemente no ha dado el resultado que queríamos, que era obviamente...
Ganar. En otra cosa que podemos añadir al comentario del arbitraje, al Puerto Rico FC le cantaron 7 fuera de lugar versus solamente 2 que le cantaron al San Francisco Delta, que uno de esos 7 yo lo vi bien, bien dudoso. 2 te puedo decir que fueron claros, los otros no sé.
Hay que ver el partido y
tirar líneas, sí, y toda la vaina.
Pero como no fue guapa, pues no nos permiten hacer eso. No es que no nos permiten, es que se nos pone más difícil sacar la visual de
nosotros. No sacamos B-Sports. Nada de nadie. Nosotros eso son cosas de ellos ni nada. Nosotros no nada. Por si acaso.
Pero nada, yo le voy a escribir un email ahí a nuestros compañeros guapas, que ellos nos van a hacer por nosotros el próximo juego. Ellos van a poner las lineecitas, van a hacer el análisis.
Yo hablé con la presidencia de Guapa 2 Deportes y van a invertir unos 50 millones en tecnología de punta. Bueno,
saludito a los muchachos ahí que siempre le meten a los partidos chéveres.
Me dijeron que iban a poner el Intel 360 ahí en el Lubriel.
los cables, que la cámara va por arriba.
Está en el Bernabéu, así que tú puedes ver el replay en 360 y todo.
Coño, eso ayudaría mucho, de verdad.
Eso lo van a ponerle. Ya hablé de Guapa, 50 millones va a invertir.
Bueno, dejamos entonces este partido atrás. Y siempre decimos lo mismo. Esto se está convirtiendo en algo ya que lamentablemente duele. Porque siempre digo la misma frase. Pasemos la página de este partido. Y pasemos la página. Ya mismo se va a convertir en pasemos este año y que empiece el 2018...
Y antes de irnos, yo quiero darle también un poquito de reconocimiento en este juego, pues, a la defensa del San Francisco Delta, que también fueron básicamente los que nos cogieron y nos dejaron en un solo tiro, digo, en un solo gol, porque realmente hicieron un buen trabajo. O sea, las bolas parecían que iban a llegar y no llegaban, siempre encontraban una pierna de algún defensor y la verdad es que jugaron mejor que nosotros. Me alegra que la liga tenga un equipo de buen nivel. Pero ¿saben algo? Nosotros vamos para allá en 2 semanas.
¿Sabes así?
Y nos los vamos a comer vivos en su casa. Ya lo saben.
Yo creo que yo por este Spring Season me voy a...
Y Brian Helmick, me contestaste el mensaje, pero no llamaste. Así que esos son otros 20 pesos.
Yo creo que este Spring Season yo me voy a ir más conservador. Y ya yo no voy a hablar basofia de que vamos a ir a matarle, que vamos a ir a esto, porque ya estoy quedando mal muchas veces.
Yo creo que los ajustes son fáciles de hacer. No, yo creo que nosotros teníamos la oportunidad de ganar y a lo mejor los árbitros de allá son más justos.
Bueno, los árbitros de allá están asociados y que los referees association, whatever, bla, 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 bla.
Pro ref.
Los pro refs. No nos ha ido mal con el arbitraje en Estados Unidos, de igual manera que nos ha ido aquí.
Sí, porque nos fue mal fue en Edmonton, que eso es Canadá técnicamente.
Exacto.
Y Nueva York, pues esa roja de Yuma
sí.
Un poquito dura.
Sí, pero esa roja de Yuma es culpa del de guerra.
De la superactuación.
Para mí es que coge su pedido muy en serio. Está en la guerra y dando tiros.
El Juan Guerra.
Pero con esto vamos a cerrar la naranja del juego. Brian, ¿quién es?
Bueno, la naranja del juego hay que dársela prácticamente porque fue el jugador que yo pienso que hizo más.
¿Daño?
Daño.
Porque hizo el gol.
¿Hizo el gol? Pues fue Jairo Puerto. Pero, Jairo. El segundo gol, no, mentira, el tercer gol fue culpa tuya, caballo.
Sí, empezó con un mal pase de parte de Jairo hacia el medio, hacia nadie.
Fue una asistencia a los San Francisco Delta, mano, se las puso ahí.
Le regaló el balón al Delta en nuestra área, en abierto. El medio, abierto.
Abierto, pero abierto.
Donde el Delta hizo y deshizo lo que quería con ese balón. Y por eso, en el día de hoy, no es naranja, sino que es...
Toronja.
El día de hoy es la toronja del juego.
La toronja.
Es rica, pero amarga.
Es como que se tan sour. Y también sí. Podemos darle el shout out al muchacho de allá de entonces del equipo de Puerto Rico FC, Amner Santana, que mira, lo sacaron del juego, pero mira, papito, sacaste de pecho y me dijeron por ahí que parecía Hulk. Pero eso hablamos de eso más adelante.
Sí, porque es que pasaron tantas cosas en este partido. Desde humos para dentro de camerinos y estupideces y al garete, de verdad. Porque los hinchas del Puerto Rico Fútbol Club no se dejaron y demostraron que se iban a ir saludándose a los jugadores del Delta. Pero, y al oficial de la policía de Puerto Rico que muy cortésmente dijo que iba a afeitar los bigotes a la barra naranja. A ti fue que te regañaron y a ti te van a mandar a afeitar el bigote si no te estás tranquilo.
¿Y, y el tipo de guardia o albero?
Ya no sé. Él se paró del tipo, primero que nada, si yo llego a ser un criminal, yo corro como a medio pocillo y él no me puede alcanzar. Porque
estaba más gordo que
gordito.
Que el portero de Puerto Rico.
Se levantó, le dio trabajo levantarse de la baranda donde estaba sentado. Y cuando se levanta, primero que dice, o sea, están tranquilos, les afeito el bigote. Y yo, andiantre.
Ya,
y no, es que estábamos haciendo una protesta pacífica en la despedida del Delta cuando estaban saliendo del estadio.
Estaban dando las gracias de haber venido a Puerto Rico.
Sí, sí. Pero nada.
Una despedida cálida de parte de Puerto Rico. Si quieren venir al Caribe, pues disfruten del calor del Caribe. Mark Dos Santos. Yo sé que tú hablas español porque yo sé que usted habla inglés.
Es canadiense.
Sí, pero habla español, Mark Dos Santos habla español. Papito, si viniste, ¿cómo es? No te metas a la cocina si no quieres recibir candela.
Ay, ya,
caballo,
nos jodimos con Randito Repartedo.
Oye, pero si la verdad del asunto es que el tipo se asustó allí.
No quería pasar.
Bájale dos, que está muy agresivo.
Oye,
nosotros estamos diciéndole nada y no es contigo, es con el pelú y con el árbitro.
El árbitro se llevó un vaso en la cara. Estuvo bien interesante porque
eso, oye,
no fuimos nosotros. Ahí,
sí,
voy.
No, vamos a aclararlo antes que piensen que estamos incitando a la violencia o cualquier cosa.
El paso salió de atrás de yo no sé
y
dónde.
Muy mal, porque eso no se hace, tú no te puedes estar tirando cosas a la gente, nosotros no apoyamos ese tipo de actividad.
Es cierto.
Porque realmente no es lo que nosotros
ahora,
necesitamos. Pero con la boca, dile lo que tú quieras.
Sí,
caballo.
Pero en este caso, Brian, y yo sí, tú eres el ángel, yo soy el diablo.
Depende.
Exacto, en este caso, por eso es este caso. El portero nos tiró con una botella de agua.
Vamos a decirle que fue que se desafó, porque sabes que esos guantes resbalan.
Sí, sí, no, pero es que, primero que nada, esa botella de agua no es la de él. Estaba detrás de la portería ahí, para mí que era de los nenes, que eran los baloneros. La de él la tiene al lado, que es una botella especial, no era una botella de agua simple y sencilla común. Él la cogió y la tiró con intenciones, lo que pasa es que no llegó.
Sí, tampoco.
tan pusillo que no llega.
Yo no quería decirlo, pero Pacer era un pussy.
Y entonces, cuando el de seguridad le comenta a los muchachos que habían tirado un vaso, que no era falta de respeto, y le dije, ya, yo no sé quién fue, porque realmente nadie vio quién fue, el vaso salió de atrás.
Sí, fue una, es como quiere, algo de, que no es del grupo de la barra naranja. Por eso. Es algo que es bien raro.
Entonces, yo le dije, mira, es que el portero no tiró una botella de agua.
¿Se cree que tiene derecho, mijo?
Pero nada, pasaron un par de cosas interesantes, nada fuera de lo que yo diría lo normal en un partido de fútbol. Los partidos de fútbol en la historia, en el mundo, son los partidos donde más cosas crazy pasan.
Eso se llama pasión.
Se llama pasión.
Oye, cuando uno... Y esto es lo que nosotros llevamos diciendo desde que comenzó el Puerto Rico FC y desde que comenzamos nosotros a hacer estos podcasts. Ir al Luriel es una experiencia mágica. O sea, ahora mismo nosotros pues no salimos contentos, no salimos felices, no salimos celebrando. Pero la pasión era la misma como si hubiésemos ganado.
Eso es así.
Y entonces, a lo mejor, pues mira, en este caso no nos tocó celebrar, pero nos tocó pelear por nuestro equipo y ahí estamos por ellos. Si ellos juegan por nosotros, nosotros vamos a jugar por ellos. Y por eso es que, de cierta manera, tratamos de defender un poco a Conor Doyle. Aunque, mijo, ponte a hacer algo porque, en verdad...
No empiece. No,
yo he tirado a puya, tú sabes cómo yo soy.
By the way, ¿cuándo es que viene Trooper Stats? Queremos hacer algo gufiado. Ya lo vamos a empezar a anunciar. No sabemos qué vamos a hacer, porque nosotros somos improvisadores de los más duros que hay. Sí. Podemos hacerle un show de impro, si ustedes quieren también, somos unos duros.
Somos duros.
Queremos que Trooper Stats y Rueda Naranja tengan un show gufiado en conjunto. Yo creo que él va a estar aquí para el final de la temporada, si no me equivoco.
Y sí, me dice que viene con un libro de estadística. Le dicen el libro gordo del Trooper.
Hay que dársela, él es el duro en estadística.
Él es el duro en los números, él lo sabe todo, los números que importan y algunos que no son tan
importantes, pero como quiera lo sabe.
No es porque por ahí dice Trooper que nosotros siempre perdemos cuando nos tapito. Y hasta ahora la ha pegado. Eso está medio Anita Cassandra. Eso está medio supersticioso.
Nosotros siempre perdemos cuando perdemos.
Cuando perdemos, pero cuando perdemos, casualmente, Pito no arranca.
Pero, oye, Kiko tampoco estuvo este partido, so ya es algo recurrente.
Sí, bueno, hablan por ahí de que unos dicen, hay dos rumores, Fernan, sobre esto. Uno dice, y este es el más funny, porque uno dice que fue que se le perdieron los zapatos.
¿Cómo?
Supuestamente y aparentemente a Kiko se le perdieron los pies. Nadie encuentra los pies de Kiko. Y entonces se ve bien funny el disfraz sin pie. Pero eso es algo que me dijeron así como que yo no se los creo. Y la otra era de que supuestamente lo habían secuestrado. lo habían secuestrado y no dejaban salir. Pero eso tampoco lo creo y eso está bien rara.
Pero como que las piernas del disfraz no aparecen.
No aparecen los pies. Eso es lo que dicen, ¿sabes? Y yo no creo eso, porque pasa porque este rumor sale a base de una foto que sacaron, que sale, si no me equivoco, Jordi Quintilla con él, y aparece Kiko.
Señores, última hora.
Oye, yo cuento lo que me dicen, si es verdad o no, y yo no tengo culpa. Esto es lo que me dicen, que supuestamente sale una foto con Jordi Quintilla y estaba Kiko en media, no tenía pie.
Ok. Y entonces decidieron no sacar a Kiko porque parece un tonto.
Sí, se ve bien raro ahí, bien deforme, con los pies chiquitos y la cabeza gigante, como un melón.
Ok.
Y wow. Por eso no lo sacan. Pero eso es lo que dicen. Yo no creo que sea cierto. Como quiera.
Bueno, pues vamos a mandar a hacer otra mascota, un taíno, no sé, whatever.
Todos esos se escocotaron, olvídate. Bueno, a mí me gusta Kiko. Y aquí a mí Kiko me cae bien porque Kiko baila la perúa.
Chico, pero es que no sé. Muy alegre, Kiko es muy alegre. Se ve muy alegre. Y a mí me gusta una mascota que sea como que de guerra. Como que vamos a la batalla, vamos a ganar. Pues, igual que pasaba con la mascota esta de los equipos nacionales de Puerto Rico, que no me acuerdo ni cómo se llamaba.
Una yeguita no era.
No sé ni lo que no era como...
Ah, JJ.
JJ. No seas tonto, JJ que era como bruto, loco. Era como que se daba contra todo, bailando se caía, se tiraba unas loqueras. Mano, en verdad, yo quiero una mascota que vaya donde el otro equipo y que sea como el de los Mets.
Que le saque el dedo.
Que le saque el dedo para el otro equipo y olvídate.
Mr. Mets se quedó sin trabajo. Yo le recomiendo a la gerencia de Puerto Rico FC que le dé trabajo a Mr. Mets.
De verdad que estaría nice.
Aunque tenga, fíjate, aunque te haga ese bola de béisbol.
Fíjate, pero eso se puede cambiar una bola de soccer bien fácilmente. O sea, no está mal. Lo más confiado es que no sé si vieron esto, mi gente. Y estamos desviándonos de los temas, pero es que está bueno lo que estaba hablando. La mascota de los Mets es una bola. O sea, es un muñeco con la cabeza de bola de pelota.
Gigante.
Ajá. Entonces él tiene como 4 dedos nada más. Y cuando él se está saliendo del estadio, unos fanáticos del otro equipo le gritan qué sé yo qué, y él se vira con un flow.
Le dicen, ¡qué cabeceola!
Y él se vira con un flow y con la otra mano se aguanta los otros 2 dedos porque no puede sacar el dedo malo, y saca el dedo malo. Lo que pasa es que se ve tan maleante que sí,
lo botaron. Bueno, votaron a la persona que está dentro de Mr. Met, obviamente.
No, sí, no, bueno, yo no sé, a lo mejor les pasó igual que a Kiko y no aparece por el estadio hace par de días.
Sí, porque secuestraron fue al disfraz con todo.
Pero, seguimos entonces para adelante.
Dicen por ahí que está en Virgilio, pero son otros 20 pesos.
¿No estará preso?
No, a lo mejor lo confundieron con otro coquí malo que hay por ahí.
dicen por ahí que el próximo tema que vamos a estar tocando hoy.
Hay más temas.
Sí, no son, o sea, los temas básicos, tú sabes que tenemos que cubrir para que la gente sepa qué está pasando en la liga, aparte del PRFC. Es el resumen de la liga. Y quiero saber, Brian, no sé si lo tienes, pero
tengo aquí un duro.
Yo quiero saber cuántos minutos jugó Connor Doyle en toda la temporada.
Connor Doyle en toda la temporada.
¿Viste que no lo tenía ready? Tengo un embustero.
No, lo tengo ready, sí. Connor Doyle ha jugado alrededor de...
3.
No, no, lo que pasa
no,
es...
No,
que
no, no, no.
Tienen que tener paciencia porque el problema...
Tú no eres trooper. Tú no puedes disparar de la mente.
No, lo que pasa es... No es que no puedo disparar de la mente porque yo sí lo tengo en la mente. Lo que pasa es que tenemos que buscar la estadística correcta porque yo puedo decirlo desde la boqueta. Que yo iba a decir que tenía unos más o menos como 850, 900 minutos. En verdad tiene 852. Pero...
Hacho, lo acabas de leer. Nada, esa no era la pregunta. La pregunta es la...
Por si acaso, ha jugado 11 juegos y ha empezado 10.
Bueno, pues...
Lo han sacado 5 veces.
La pregunta era Yo quiero saber el standing ahora mismo de las posiciones, la tabla de posiciones de la NASL.
Bueno, pues entonces, acompañándonos en el fondo, está el Indy 11 con 7 puntos. Arriba de nosotros, que estamos en la 7, está el FC Edmonton, que tiene 10. En la 5, North Carolina FC con 15. Y empatados en la tercera y cuarta, San Francisco Delta con el New York Cosmo. En la segunda, la sorpresa de la temporada, Jacksonville Armada con 19. Y pues la no tan sorpresa de la temporada, Miami FC en el tope con 24.
Que creo que mañana Miami FC juega contra Orlando City. No sé si es mañana. Sí,
en la US Open Cup.
Eso va a estar interesante, aunque yo veo al Orlando City ganando.
Eso va a ser el 14, exactamente. Mañana a las 7:30 de la noche.
Va a estar interesante. No sé si lo vayan a televisar, pero si lo quieren ver, bienvenido sea. Probablemente en internet tengan algún link o algo.
Tenemos muchos fanáticos del Orlando City que nos escuchan a nosotros en Rueda Naranja y que apoyan también a Puerto Rico FC. Obviamente hay una comunidad bien, bien grande de puertorriqueños en Orlando y muchos saludos a todos los que están por allá.
Eso es así. Aparte de eso, tenemos entonces los próximos partidos que el PRFC va a estar jugando. Estamos hablando que vamos a estar un mes fuera de la casa, como quien dice. Y mucha gente pensaba que este era el último juego en casa del Spring Season y falta uno.
Es el penúltimo, sí.
Es el penúltimo. Y por lo menos el próximo sería el viernes.
Oye, y eso que se nos pesó, nos visitó el jefe.
Eso, así, pero calladito.
No hizo mucho ruido, estaba camuflajeado.
Soleado allí, ¿verdad?
Parecía, sí, no, pero tenía dos panas con la misma gorra para que no supieran quién era.
Era una pichadera.
Era una pichadera que tenía.
Fíjate, ahí. Yo le grité con el megáfono y yo sé que me escuchó.
Y aunque es difícil ser Carmelo Anthony y no pasar desapercibido, ya que Carmelo Anthony mide con 6'8".
O algo así, no sé. No, sí. Creo que mide tanto, 6'8".
Sí, grandísimo.
La próxima vez que pases, Carmelo, da un saludito a la barra, como hiciste en el opening, para verte gufiado.
Esa foto quedó buena, pero ya tenemos bien quemada, mano. Vamos a cambiarla.
Eso es así.
Otra fotito, otra camisa.
Más allá de eso, ¿qué estará viendo Carmelo? ¿Estará de vacaciones o estará aquí en una misión de ver qué está pasando?
Bueno, como todo.
Ver las operaciones.
Sí, como todo. Tú tienes una inversión.
Te tengo una observación. Y no es por... De verdad que me gustó que habían casi 5,000 fanáticos allí.
Pero.
Pero. La gerencia sabe que Carmelo viene. Y allá habían guaguas escolares llegando con muchachitos y muchachitas de todas partes de la isla. Hay que llenar el estadio para que Carmelo vea gente allí.
Bueno, pero vamos a ver, vamos a ver. Según lo que yo tengo entendido, se llenó por fuera por los balones, no fue por Carmelo. Y la promoción de los balones funcionó bastante bien. Para mí fue una buena movida de parte de la gerencia. Yo vi gente que no había visto antes.
¿Se habrán atrasado los balones en Panamá porque Carmelo no venía para el juego pasado y venía para este?
Mira, aguárdame eso ahí, espérate, no te lo traigo todavía. Pero bueno, esos son rumores también, eso tampoco...
Sí, no es nada oficial, mi gente.
Eso es algo que dicen,
pero... es algo que yo haría si yo fuera gerencia, yo necesito llenar el día que viene el jefe.
El jefe. Y también hay otro rumor por ahí que decían que uno de los jugadores se quedó fuera. Y que el jefe estaba esperándolos en el camerino. Y el muchacho no llegó.
¿Que se quedó fuera?
Se quedó fuera. Y yo sé el nombre. Y no lo voy a tirar porque...
Tíralo al medio, como... Ay.
Sí, pues, te voy a decir que empieza con ese y termina con Oses.
¿Cómo que se quedó? ¿Pero cómo que se quedó fuera? Ya sabe que todo el mundo sabe quién es, pero... ¿Por qué? ¿Por cómo que se quedó fuera? Explícate.
¿Sabes que los jugadores, pues, algunos jugadores se quedan como calentando y estirando después que se acaban los partidos? Más aún si no jugaron. O sea, a veces se quedan haciendo restas y corriendo. Casi siempre los que se quedan en el banco, ¿no? Para no, como que no perder el tiempo. Y pues ese jugador que termina en Mow y termina en S, pues se quedó corriendo, haciendo restitas y calentando su calistenia y todo su cosa. Y de momento fue como que aquí no hay nadie y el jefe esperando. Ajá, ¿qué falta? No, falta Moses. Ah, pues ya lo se me olvidó el nombre. Falta el muchacho.
Oye, tú no puedes trabajar en ¿cómo se llama estos programas?
No, la Comay o algo así. Sí. Lo sé todo, no me contrata. Aunque pues yo suelto el bochinche rápido. Sí.
Oye, pero se quedó por lo menos calentando y, o sea, como que estirando y qué sé. Yo no es que estaba hablando allí con una mujer o algo.
No sé, estaba corriendo.
Yo te voy a dar un punto. Cuando yo entrevisté a Moses, que fue bien breve, que lo teníamos uno de los podcasts vía audio nada más.
Pueden buscarlo en ruedanaranja.com, by the way.
No me recuerdo el episodio, pero...
Lo dice, entrevista con Seth Moses, así que...
Es medio despistadito el chamaco. O sea, en verdad, es bien despistado. Y a lo mejor él estaba despistado. No sé. Porque a ellos le tienen que haber dicho, al final del juego nos viene Carmelo para el camerino. Ellos lo tienen que saber. O sea, ellos lo tienen que...
Pero a lo mejor se lo dijeron a todos menos a él.
Por eso, porque es bien despistado, pero...
Estaba bebiendo agua cuando lo dijeron.
No sé.
O lo dijo Marco en español.
Pues, hermano, yo no sé, pero pobre de Moses. Yo espero que...
¿He hecho nombre yo?
Tú lo diste ya. Y lo dijimos 10 veces con la entrevista. Pero yo espero que entonces no le pase nada. Yo espero que Carmelo no la coja con él.
Donde hayan dado una comidita de Moses.
Sí.
Así que, bueno, eso era un datito más adicional. Porque teníamos que hablar de la visita.
Tíralo al medio, como ahí.
Oye, teníamos que hablar de la visita del jefe. Porque el jefe es importante.
El jefe es importante, aunque...
Y brincando un poquito, el jefe suena que va a brincar de equipo. Así que veremos también qué trae eso para la...
Ok, chico, no me asuste. ¿Cómo que suena a brincarle aquí? Porque se va a pichar el PRFC, se va para Miami FC, o para el Miami de Beckham.
Para los strikers.
Pero, no, brincarle aquí por la NBA.
La NBA
yo creo que ya Carmelo está para una temporada, dos temporadas más y bye-bye a dedicarme a hacer dinero porque...
¿Tú crees que Carmelo sea buen coach?
No sé si coach, pero es un buen empresario.
Bueno. Eso es verdad. Seguimos adelante. Además del partido de la US Open Cup, que se va a jugar el Miami FC contra Orlando, va a estar jugando también North Carolina FC contra el Houston Dynamo y el San Francisco Delta contra el San Jose Earthquake.
Esos son todos mañana.
Todos mañana, 14 a las 7 y media los primeros de North Carolina y Miami y a las 10 y media el de San Francisco. Estos son partidos de la US Open Cup.
Yo espero... Que yo sé que ya la gente que dice que mientras más equipos de la NASL, mejor representación para la liga y bla, 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 bla.
Pero que pierdan todos.
Por mí que pierdan. Por mí que pierdan porque el PRFC perdió en qualifying en la CFU, en la CCC. Por
el United que se eliminó, pero va a jugar en la liguilla de Conca Champions, que a lo mejor ahí estamos nosotros.
¿Cómo?
Hubiésemos estado ahí. Si no,
ah, que hubiésemos estado. Yo te dije que a lo mejor estamos nosotros, ¿no? Nosotros estamos en la liguilla de la PR Soccer League, si acaso.
En la liguilla de la Villarejo para diciembre, si acaso.
Pero nada, entonces en la jornada que tal, como tal, de la NASL, que el primer partido comenzaría el viernes, que fue el que dijimos, Cosmos versus PRFC, en New York, a las 7:30 p.m. viernes. También se va a estar jugando el sábado.
Y vamos a aclarar esto para los que están nuevos. Puerto Rico FC tenía lo que este preseason, todos los equipos de la NCL tenían un back to, un, lo que nosotros llamamos un
back to back.
Back to back double threat, más o menos, porque lo que pasa es que hay ciertos equipos que se cruzaban dos veces en la casa de otro equipo. Por ejemplo, North Carolina vino dos veces a Puerto Rico. O no, ha venido una vez y falta otra. No, ya ha venido dos veces.
Ya ha venido dos veces, pero falta un juego con North Carolina.
Pero ese es allá.
Ese es allá.
Y entonces, pues nosotros visitamos dos veces a New York Cosmos. La primera, ya saben todo lo que pasó, que fue el Día de las Madres. Y ahora, cerquita entonces al Día de los Padres, nos encontramos de nuevo con ellos allá.
Esto se debe a que la liga bajó de número de contrincantes y hicieron como que para permanecer la misma cantidad de jornadas. Uh-huh. Hicieron este tipo de arreglo. Típicamente se jugaba una ida y una vuelta contra cada equipo y that's it.
Como regularmente era, pero eso fue el año pasado que habían 12 equipos y pues ahora solamente hay 8.
Y para mantener el número de juegos de la misma cantidad, no perder deals con televisión, bla, 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 auspicio y whatever, pues permanecieron igual la cantidad de juegos.
Y entonces pues yo imagino que Tomás Payne alzó la mano y dijo, mira, yo quiero jugar 3 veces contra el Cosmos.
Y entonces, nada, jugamos contra el Cosmos la tercera vez el viernes.
Y a la tercera es la vencida.
Todo el mundo con la señal magnífica de Guapa 2 Deportes.
Ahí pendiente a lo que dice mi pana Gianfranco Álvarez y Jimmy Sepúlveda.
Que, en la narración que ya lo expusimos, les pusimos presión. Yo quiero que hagan un análisis con las líneas del fuera de lugar y el tiempo.
Que no le haga eso a los muchachos, que ellos no hacen eso. Ellos no tienen nada que ver con eso, bendito.
Sí, pero ellos pueden meter presión ahí al productor.
Dile, mira, suelta chavo, Ricky, suelta chavo.
O contrata a Rueda Naranja. Una a la otra.
Rueda Naranja lo das, así que...
Y no somos baratos, pero no somos caros.
Ya tú sabes, rlr@ruedanaranja.com. Así que cualquier cosita. Yo, el presidente Guapo, es pana mío. Compra pan aquí, al ladito mío, sí.
Pero que compre pan ahí no quiere decir que es pana tuyo.
No, yo te digo, que es la que hay, Joe. Dice, ¿qué es la que hay? Yo sé que tú eres.
Mira, pero fuera vacilón, Jimmy, okay. ¿Tú le quieres decir a Joe que se zumba ahí un análisis completo con gráficas y todo? Rueda la naranja, estamos aquí.
Estamos ready para lo que quieran.
Aparte de eso, déjame decir los juegos que no me has dejado.
¡No quiero!
7:30 p.m. sábado. Indy Eleven se mide el North Carolina FC en la casa del Indy Eleven.
Le voy al Indy.
Ese partido lo pueden ver, ese va a ser el partido de la semana, como le dice la NASL, lo pueden ver por Bein Sports. 7:30 p.m. también, Miami FC se mide Jacksonville Armada, va a estar bueno ese partido, 1-2, en la casa de Miami.
Aunque técnicamente si gana Armada, nada pasa, porque se queda con 21 puntos, lo que se queda 3 puntitos cortos.
Sí, pero
de Miami
pasa FC. Algo, se le pega más al Miami.
Así que también hay que ver, eso está caliente, la temporada de primavera todavía no está dicha. Faltan algunos jueguitos
para
más.
Para el PRFC está dicho y hecho.
No, bueno, para el Puerto Rico FC ya no puede más nada que acumular puntos para combinada y irse con toda la full season, pero eso más adelante vamos a analizar cuál es
las posibilidades
y el futuro del Puerto Rico FC.
Entonces, para cerrar la jornada a las 10 p.m. como de costumbre, cada vez que San Francisco Delta juega en casa, lo pueden ver por Twitter contra el Edmonton. Todos esos partidos son sábados. Y el domingo no hay partido, porque el domingo típicamente juega un juego, pero...
A veces sí, a veces no.
A veces no.
Esta vez se va a jugar entonces el viernes, que es más extraño que se juegue viernes, pero ahí entonces vamos a estar nosotros. Generalmente en Nueva York se juega viernes.
Próximo partido de nosotros viene siendo domingo de la semana de arriba, que va a ser el domingo 25 de junio contra Jacksonville Armada en la casa de ellos.
En la casa del Jacksonville, y exacto, y como los próximos partidos también, van a ser el próximo también contra San Francisco allá también. Así que lo que queda ahora mismo es estar pendiente de Rueda Naranja para saber dónde es que van a ser los watch parties.
Exacto, así.
Y yo creo que en uno de estos 3 jueguitos de afuera nos vamos a tirar un live. pre-game o post-game o during game.
Claro.
Así que...
Va ahí, nos pompeamos y narramos el juego, olvídate. Y narramos
el juego, algo por encima. Bueno, algo nos vamos a inventar en este, en esta salida que va a ser el Puerto Rico FC, en esta mini gira, como uno dice. Y
que maldita sea la hora que es una gira tan larga, porque se nos pierden dos partidos los muchachos de PRFC que hoy fueron para Indonesia.
Sí, porque entonces ahora no van a poder salir. Si llegaran hoy es martes, vamos que llegaran aquí miércoles, pues, va a ser bien raro.
No van a llegar miércoles, yo creo que llegan jueves.
Y para salir el mismo jueves, a lo mejor se quedan en Nueva York. Puede ser que es posible, pero yo...
No, ellos llegan para Puerto Rico y practican aquí con el staff que se queda.
Y con Tyler Rudy.
Sí, se quedarán con Tyler Rudy. Le limpiaron las lágrimas a Rudy porque Adrian se fue.
Y no ha visto ni un minuto.
Chico, estaba lastimado, lo operaron. Pero nada, Oye, Rudy es buena gente, mano.
O sea que a veces hay que meter la puya, papi.
Verá, vamos a hablar entonces de los partidos que nos quedan. PRFC se va contra el Cosmo. Se mide a Jacksonville luego. Después jugamos contra el Delta, si no me equivoco.
Eso es así, que va a ser la venganza del área oeste.
Vamos contra el Delta. Luego de eso, lo que nos quedaría...
North Carolina FC también allá.
Nos quedaría primero Jacksonville Armada.
Ah, sí, ese va a ser acá.
Y luego North Carolina FC.
Que ese es el último.
Y ya. Después comienza... comienza rapidito, fíjate, lo del Fall Season y el Spring Season... no hay mucho...
Sí, es que técnicamente se...
Es una temporada completa.
Sí, pero la Spring Season arrancó un poquito más tarde porque generalmente empezaba en febrero, no en marzo. Por la cuestión esta de la División 2, División 3...
Sí, que no sabían qué iba a pasar. Que
se acomodaron bien.
Que si tú todavía no sabes, en algún lado de nuestras redes, tú puedes encontrar el video que el compañero Brian hizo explicándote lo que había estado pasando.
En YouTube.
Que probablemente lo vayamos a ver al final de esta temporada nuevamente.
La misma.
Y después de la próxima y de bla, 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 porque yo no creo que US Soccer tenga las bolas bien puestas, disculpen la expresión, para decir de una vez y por todas quién es primera, quién es segunda y quién es tercera.
No se dice bolas, se dice balones.
Perdónenme. Entonces, vuelvo y digo, nos queda, estamos a la idea para el Spring Season, no pensemos que vamos a hacer algo en el Spring Season.
No puede ser... Que yo creo que con lo que queda puede que lleguemos a quinto lugar.
Sí, estábamos la semana pasada, puede que lleguemos a tercero. Después la semana que viene probable que lleguemos a sexto. Yo no estoy pensando más en el Spring Season. Si acaso es como tú dices, acumular puntos para la combinada.
Para la combinada, que realmente cuando tú vienes a ver, tú sacar unos 10, 13 puntos en la Spring Season te ayudan bien. Si tienes una buena corrida en la Fall Season... vamos a que llegue segundo, tercero, te asegura un puesto en los playoffs. Hay que
llegar dentro de los cuatro.
Dentro de los exacto, porque las primeras dos posiciones, para el que no tenga muy claro bien cómo, no tenga bien claro cómo es que funcionan los playoffs de la NFL, las primeras dos posiciones pues se determinan el campeón de otoño, campeón de primavera.
Van para las playoffs automáticos.
Exactamente. Y entonces los dos mejores puntuaciones en la tabla combinada, o sea, cuando combinas los puntos obtenidos en la Spring Season y la Fall Season.
Que probablemente en los primeros cuatro estén los dos ganadores de los campeonatos.
Generalmente, exacto. Los primeros dos son los que ganó uno y ganó el otro. Y entonces los tercero y cuarto...
Pues los que metan más balones en...
Ganen más juegos, porque realmente ahí...
No meter balones... Literal. No, me refería a que no me dijiste decir bola. Y entonces, pues...
Que confunde. No se sabe.
Pero nada, vamos a estar hablando obviamente de todo a su debido tiempo cuando nos toque hablar sobre playoffs. En ese momento estaremos haciendo el análisis. Pero cabe destacar que el PRFC la temporada pasada, solamente jugando el Fall Season, hizo un buen papel en la combinada como quiera. Nos tuvimos últimos. Y eso está interesante porque te pone a pensar que aunque no hubiéramos tenido un buen Spring Season como está pasando ahora, podemos hacer daño en el Fall Season.
Bueno, y técnicamente, pues ahora estamos igual que la combinada del año pasado. No terminamos juntos y pues estamos casi últimos.
Casi. Bueno, por eso, porque la combinada, ahora mismo lo que cuentas con los... O sea, la combinada es literalmente la Spring Season ahora.
Sí, pero exacto.
Pero ya se quiso guiar de decir un dato bien gufiado y...
Y nada, lo que hay es que pues me rezarle mucho a San Marcos que nos ponga a gozar y Giuseppe... que lo dejen metido en el horno para que se quede un fire, aunque este juego estuvo calladito.
Hermano, es que es así el fútbol. Al menos que tú seas un Cristiano Ronaldo o un Lionel Messi.
Que no aparecen en partidos grandes, pero bueno, eso yo creo que... Eso es para otro podcast.
Oye, te pregunto, ¿Elian estuvo activo?
Estuvo activo y estaba metido bien ready en las redes sociales comentando sobre la noticia. Así que,
Elian estuvo en el partido.
Estuvo en el partido, lleva yendo para allá a par de jueguitos.
Y tú me dijiste que yo lo cogiera suave con Elian.
¿Y qué te dijo?
Elian es más calle que yo. Elian estaba al lado mío ahí en la barra gritándole a todo quien, a cualquiera que le pasara por al lado, le decía algo.
Aparentemente fue el que tiró el vaso. ¡Ah! ¡Ah!
No, yo creo que no hay tiempo para nada más.
No, ya se acabó el tiempo hace como 15 minutos, pero gracias a todos ustedes que se han quedado aquí escuchando lo que es Rueda Naranja en este podcast, hashtag rant.
En las quejas,
el partido de la candela con el San Francisco Delta, que en verdad, ¿te acuerdas cuando yo te estaba diciendo que algunas victorias ya ni dolían? Ya uno está como entumecido ya de tanto palo. Pues al haber ganado, esta victoria dolió y dolió mucho.
Dolió bastante.
Y los ánimos estaban caldeados por todos lados y se reflejó. Así que ya saben, el fútbol es pasión.
Señores, última hora.
Tengo algo caliente.
No veas que llegó ahora, última hora.
Última hora.
Cuéntame.
Última hora. Esto, el travieso, te tengo algo caliente.
Por ahí viene la Comay.
Dicen, ¿verdad? Que la Comay vuelve y hace su regreso. Pero ese esto lo haciendo la de él en las redes. Pero tengo algo. Dicen que Sandy Vázquez, el referí que le tocó en el PRFC este partido.
¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que con Sandy Vázquez?
Dicen que Sandy Vázquez fue despedido porque él era Kiko. Él era Kiko y lo botaron.
Botó los pies.
Lo botaron y se metió a referir de un día para otro y nos tocó.
No, mira, que nosotros damos aquí datos serios. Perna, olvídate de eso. De verdad que muchas gracias por siempre vernos y escucharnos a través de los podcasts en Audio Boom, que lo pueden conseguir para su teléfono Android. La aplicación está bien chévere y además hay un montón de podcasts ahí que pueden escuchar, pero se suscriben al mejor podcast de la historia en el fútbol, Rueda Naranja, y entonces van a estar gozando. En iPhone pueden ya, mira, no tienen ni que bajar la aplicación, ya la tienen ready ahí, que se llama Podcast. Ponen ahí Rueda Naranja y también van a ponerse a gozar. También estamos en TuneIn y en Spotify. Y bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, facebook.com/RuedaNaranja, @RuedaNaranja en Twitter y por supuesto RuedaNaranja.com, donde tenemos la tablita de la NSL, últimos partidos, resultados, noticias, videos y todo lo que hace Rueda Naranja y otra gente más que también lo compartimos a veces. Así que si quieren enterarse de todo lo que está pasando con el Puerto Rico Fútbol Club, la NASL y fútbol general en Puerto Rico, pues tienen que meterse ahí a RuedaNaranja.com. Y la verdad que tenemos de todo allí y estamos ready, así que busquen Rueda Naranja y denle like, share y todo por ahí para abajo.
Bueno, quiero despedirme y darle las gracias a todos los que nos escucharon, estuvieron pendientes a este podcast y nos vemos el próximo lunes en la televisión local.
cambiamos de outro.
Estamos aquí ahora con la Comay activado. Ya se acabó el vacilón, que no tengo ganas de irme.
No, la verdad que si nos dejaran aquí nos quedamos hasta las 15, pero nos tenemos que ir ya porque si no el diablo va a escuchar este podcast. Así que muchas gracias, esto ha sido todo por Rueda la Naranja.
Chequeamos.